Las siguientes expresiones en el programa no reflejan el sentir de Puerto Rico Truck Show, PRTS Truck Video, PRTS Radio Show, CJPB Entertainment y sus animadores.
PRTS Radio Show presenta Los Super Domingos.
Dímelo, mi gente. Saludos y bienvenidos a otro Super Domingo de JR Chrome Patch. Este Super Domingo es totalmente diferente a los anteriores y así van a seguir siendo. Cada Super Domingo va a ser distinguido, va a ser totalmente diferente al anterior. Y esta vez un Super Domingo completamente racing, Super Domingo nitroso. Y nada más y nada menos, ¿por qué? Porque nuestro invitado es un tipo conocedor de la historia y de todo lo que tiene que ver con el óxido de nitrógeno. Así que con ustedes nada más y nada menos que mi amigo Ricardo Rodríguez, ¿directamente de dónde?
Desde Ponce, Puerto Rico.
Ponce y lo demás es parking, sorry. Bueno, pero
eso,
aquí, mira.
Eso lo dice, somos amigos.
Eso lo digo.
Fíjate. Los demás somos amigos.
Oye, somos ponceños, estoy bien contento. Tengo una gran enciclopedia, como le dicen en el área de las carreras, a mi amigo Ricky. Y, mano, estoy súper pompeado. Tenemos a nuestro productor, el señor Carlos Charlie Pérez, ahí en los controles. Hoy no está conmigo, me dejó solo, él es así. ¿Qué puedo hacer? Tengo que hacer las cosas. Yo, el trabajo sucio, me toca a mí.
Como decimos en el ambiente, sucio y difícil. Me tocó el sucio difícil.
Oye, estamos súper contentos. Esto nos costó trabajo. Nos costó trabajo tratar de convencer a nuestro amigo Ricky. Pero, mano, estamos súper contentos, estamos súper pompeados. Nuestro productor estaba cogiéndose un brequecito, así que vino bien pompeado. Nos acaba de montar un estudio precioso y estamos más que dispuestos a escuchar todos tus conocimientos, toda tu historia y todo lo que tiene que ver con tu apodo.
Gracias, Juan. Gracias. Y gracias también a la producción del programa. Tanto estuvieron convocándome hasta que después se pudo lograr. No es fácil, pero vamos a tratar y vamos a llevarle toda la información que obviamente yo conozco con relación del nitro. Y vamos a hacer todo lo más posible por hacerlo bien llevadero y que sea de conocimiento para el amigo corredor y para los que conocen, pues les ayuda a refrescar y de esto se trata, como parte de que lo vean como una parte educativa.
Claro que sí, y bien aclaramos, esto es un podcast que hacemos con mucha humildad, con mucha alegría por algo, pues llevarle a nuestro público, especialmente al público de Puerto Rico Truck Show, algo diferente, algo que de conocimiento, como dice nuestro amigo Ricky, porque pues nosotros estamos siempre buscando todo lo que tiene que ser relacionado a camiones, y esto es parte de, lo van a ver más adelante, porque ¿qué tiene que ver Ricky con los camiones? Eso lo vamos a explicar durante el proceso para que ustedes entiendan. Pero quiero que se lo disfruten. Aquí todo el mundo sabe, aquí todo el mundo le gusta la aceleración. Exacto. Aquí todo el mundo sabe lo que es una pista. Aquí conocen las pistas, ya sea por los truck shows, por los eventos, que es algo que pues es sumamente en Puerto Rico muy conocido. Y para eso te trajimos, para que estés con nosotros, nos expliques, nos orientes y nos lleves a todo ese público maravilloso de JR Crompal y de Puerto Rico Truck Show, tus conocimientos. Mi hermano, bienvenido.
Gracias.
Los micrófonos son tuyos, las cámaras son tuyas. Usted, este es su espacio. Usted
¿cómo sabe? No, pues gracias, Juan. Pues mira, comenzaré diciendo, siempre recuerdo, yo de niño había un comentarista de noticias del área sur que siempre comenzaba su noticiero diciendo: un saludo ponceño para todo Puerto Rico. Y así lo voy a empezar. ¿Cómo nos distinguimos? Así es. Bueno, pues mira, como sí hiciste la introducción, mi nombre es Ricardo Rodríguez Rodríguez. Nacido y criado en el pueblo de Ponce. Mi apodo, pues, mi nombre es Ricky. Digo, mi nombre es Ricardo y mi apodo es Ricky. Nací para principios de los años 60. Ya para finales, te podría decir, para finales de los años 60 tuve esa dicha que tenían todos los niños que en Navidad después les hacían sus regalos y tuve la suerte de tener una serie de juguetes relacionados con los automóviles. Así que ahí es que comienza prácticamente mi pasión por los automóviles, por los carros mayormente. Luego, a principios de los años 70, cuando yo cursaba la escuela elemental, que se le llamó la escuela que daba en mi misma urbanización, cruzábamos por un centro comercial y paramos en una tienda a comprar refresco, dulce, cualquier cosa de picar. A mí, pues, sí, esa tienda pues tenía un estante de revista y, curiosamente, pues tenía una revista relacionada con los deportes. Y esa revista, además de hablar de todo tipo de deporte, como paso fino, rally, circuito, pues hablaba de dragueo. Y era mayormente un tipo de revista como esta.
Wow.
Una revista un poquito viejita, estaba un poquito viejita. No,
traído ahí.
Sí.
Caviar, mira.
Exacto. Esta revista, pues siempre me gustaba porque traía de todo tipo de deporte. Y esta revista, pues, costaba en aquel entonces, aunque ahí costaba en aquel entonces unos 35 o 45 centavos. ¿Qué te puedo decir? Mi mamá me daba $1, con eso un refresco costaba 15 centavos.
Estamos hablando de finales de los 60, ¿correcto?
A principios de los 70, exacto. Ah, principios de los 70, que cuando yo estaba en la escuela elemental, mi mamá me daba $1. Yo. Un refresco valía 15 centavos, un bolso de papas costaba 15 centavos y la revista que costaba unos 35 centavos, eso sí, me daba el dólar. Aunque la revista salía mensualmente, pues no salía toda la semana, era mensualmente la revista. Y ahí pues empecé por la pasión, a conocer, obviamente no visitaba las pistas de carrera aquel entonces, porque era un niño, ¿no? Pero sí recuerdo, y muchos de los oyentes que van o vidente que van a ver podcast, sí, este programa, les va a traer muchos recuerdos, porque sí, yo recuerdo ver las carreras por una televisora del canal, puedo decir el nombre, sí, Ricavisión, sí, el canal 7, daban las carreras los domingos, ya sea de circuito o de dragueo, desde la pista de Añasco, porque entonces, mucho antes que comenzara la pista de Salinas, era la Riverside Moto Speedway, y antes de la Riverside Moto Speedway, pues estaba entonces la pista de Cagua, y antes de la pista de Cagua estaba la pista de Ceiba, ¿sabes? Para, okay, para los que son conocedores del dragueo, porque no puedo mencionar una sin mencionar en aquel presente sin mencionar las del pasado. Okay. Tengo que mencionar las del pasado también. Y así pues me las veía por televisión, pero nunca pude asistir a una pista de carrera como tal. Luego, más adelante, para los años de 1975, inauguran o ¿cómo te puedo decir? Construyen, inauguran lo que hoy conocemos hoy en día como la pista de Salinas. De hecho, voy a utilizar el mismo foro de la revista, porque esta foto fue en su inauguración en el 1975. Fue más o menos alrededor de verano que se inaugura la pista, a mediados de verano se inaugura la pista de Salinas. Y entonces, pues, yo tenía en el parque entonces amistades que podrían ser 2, 3, 4, 5 años mayor que yo, como podía tener 3, 4, 5 años menores que yo. Y estas amistades, pues, los que eran mayores, pues, me llevaban a la pista. Ya tenían sus carros de ir a correr y a chillar goma. Y los ayudaba, pues, en cuestión de montarle las elías, cambiarles pares, hacer algún tipo de
Sí, ya te fuiste introduciendo con ellos mismos.
Con ellos, los mismos amigos de la urbanización, de la calle, que eran mayor que yo, pues, entonces me llevaban allá. Me llevaban a la pista y ahí pues fui conociendo ya el ambiente del dragueo.
Sí, que vienes desde pequeño con la intuición de la revista.
Exacto.
Vienes viendo ya esa pasión por los carros. Uh-huh. Y entonces por eso es que hoy en día tenemos como apodo Ricky Nitro.
Eso es correcto, sí. lo del Nitro, y tuve varios apodos, pero pues el más reciente y el que...
El más reciente y contundente,
el
¿no?
Contundente, okay. Exacto, es el del Nitro. Pero prácticamente el del Nitro, para poder hablar del Nitro, pues tendría que contar parte de la historia del Nitro. Y quiero hacer un paréntesis.
Ah, no, pues claro,
quiero hacer un paréntesis. Esta historia del Nitro que yo voy a contar, del Nitro en Puerto Rico... Tuve la oportunidad que me la haya contado el señor Edgardo Sánchez, mejor conocido como Edgardo Nitro. Él es, y puedo decirlo hoy en día, él es el precursor del óxido nitroso en Puerto Rico. Habrán otras historias, habrán corredores que conocen otras historias, habrán otras personas que conocen de la historia de Nitro, pero yo cuento la que él compartió conmigo y yo se la quiero compartir a ustedes. Pues mira, resulta que para el año 1976-77, el señor Edgardo Sánchez estaba en unas carreras en lo que se conocía la pista de Tortuguero, y allí pues él vio un carro. Él vio un carro con un kit de óxido nitroso instalado en el carro y vio que el carro pues corría muy bien. Galo pues para aquel entonces tenía un carrito, un Chevrolet Vega. Era un carro que era cuatro cilindros, pero que él le tenía instalado un motor ocho cilindros. Claro, con los carros contra los carros que él corría, pues los, eran los famosos muscle cars, que son los carros, los Camaro, los Corvette. Los Malibu, los Mopar, los Forest, serían los Cougar, los Mustang.
Los Mustang, sí.
Y él tenía una ventaja que por él ser un carro pequeño, pues dominaba la liga para aquel
sí,
entonces.
Sí, dominaba la liga siendo, teniendo en ese momento un cuatro cilindros.
Un cuatro cilindros convertido a ocho cilindros, exacto. De ahí en adelante, pues ya es la historia que todo el mundo conoce. Fue el precursor, fue el que empezó a traer los óxidos nitrosos a Puerto Rico y los sistemas y los kits que se venden también en las tiendas, en los speech shops y en las tiendas, o se manda, o la gente los puede conseguir.
Sí, exacto, que es más o menos lo que estamos viendo aquí presente, que es una sí, botella, que más adelante Ricky nos va a estar contando sí, qué es cada una de las cosas que adelante, tenemos disponibles aquí, exacto, seguro que sí.
Que lo que puede, que lo que puedes ver es un kit de nitro.
Okay. Correcto. Llega el nitro, llega a Puerto Rico, ¿cuándo?
Y según me contó la historia el señor Edgardo Sánchez, para los años 76-77, que él lo vio, que él lo, vio. Yo lo vi un poquito más después, yo lo vine a ver para el año 1981, lo vi. Lo que pasa es que yo tenía amistades, vuelvo otra vez a mencionar, yo tenía amistades pues, que eran mecánicos, vivían en el área de Ponce, pero trabajaban en el área metropolitana. Y ellos pues me hablaban de un carro en particular, me lo describían, era un carro modelo Datsun, color negro, tenía goma pequeña al frente, goma grande atrás, tenía motor ocho cilindros, tenía un kit de nitro y el carro pues corría muy bien. Y yo pues, eso es lo que yo no siempre en conversaciones de amistades pues teníamos, siempre los fines de semana nos encontrábamos en algún punto de un shopping center o de un área, pues hablar de lo que nos gusta, de la fiebre, exacto, del dragueo. Pero en el 1981 yo estaba en unas carreras en la pista de Salina, un domingo, y por el camino de retorno, que se conoce la pista, porque está el área de correr y está entonces el retorno, uh-huh, donde tú llegas a los pits para
sí, para regresar.
El retorno, normal. O en ese caso. Y veo este carro que viene por el retorno, llega, y yo veo este carro desde los bleachers, yo lo estoy viendo, y yo, oye, pero espérate, este carro a mí es como los amigos míos me mencionaban, es un carro negro, goma pequeña al frente, goma grande atrás, y suena como un ocho cilindros. Y yo, ¿será este carro que los muchachos me mencionan? Y fui para allá a verlo.
Sí, porque el carro cogía en el área metro. Nunca había corrido en Salinas como tal.
Como tal, y corría en la, y te voy más, corría en la calle. El carro tenía tablilla de calle y todo. Él vino por la calle desde su casa. Él vino desde su casa del área metro y llegó a la pista de Salinas, corriendo.
Corriendo.
Y ese carro, pues, tengo aquí una foto de él que me estuvo bien curioso. Y este era el Datsun. Este era el Datsun como tal y cual los muchachos los amigos míos me lo describían. Entonces, de hecho, ese día, estando allí, yo, como uno dice, me serví el buffet porque yo estaba solito mirando el carro. Nadie, bien pocas personas, por lo menos de acá del área de la isla, lo conocía. Yo porque tenía amistades que, vuelvo y te digo,
que te lo habían mencionado.
Que me lo habían mencionado porque lo habían visto en el área metro, por allá lo habían visto correr por las calles. Y entonces, pues, cuando el muchacho viene para prender el carro, porque le dieron la oportunidad de dar un pase de exhibición en la pista, él abre el baúl del carro y veo esa botella de óxido nitroso que tenía puesta el carro, con unas botellas para aquel entonces que se usaba de gas propano. Y yo miré, las únicas palabras que yo le dije al muchacho fue, wow, usted tiene una bomba aquí. Y él se echó a reír, me miró y dice, es una bomba. Y sí, pues nada, abrió las botellas, pam, pam, pam. Cierra el baúl, se montó en el carro y en esa foto que les acabo de enseñar, pues ese día él corrió 11-3. Para hacer eso, corrió 11-3, un carro tapadito, con su...
Sí, con todo su foco, con todo su peso.
Exactamente, exacto, corrió 11-3. Después lo fue mejorando, pero como él había dicho en otras entrevistas, y es bien cierto, era un carro que era un carro pequeño, con un motor 8 cilindros, con unos header, con un palo con un eje de leva, y un carburador y un kit de nitro.
Sí, porque decía maravilla. Que actualmente, en el 2023... Eso es completamente básico, ¿no?
Básico, exactamente, correcto.
Y completamente básico a lo que tenemos hoy en día y para sacar un tiempo.
Sí, sí. Después lo fue mejorando. Él obviamente fue mejorando su carro y todo, pero ese era un carro prácticamente de calle, como dice. Sí. Pero,
pero te pregunto, Kiki. El nitro, lo que nos conocemos, mayormente lo conocemos en los carros, pero realmente... ¿De dónde sale el nitro?
Ok, mira, lo que te acabo de mencionar fue la parte que yo prácticamente conocí. La historia del nitro, mira, el nitro es un gas. Es un gas. Uh-huh. Vamos a partir de ahí, es un gas. El óxido nitroso se descubrió para los años 1700. Se descubrió el óxido nitroso, es un compuesto químico. Ese compuesto químico, y voy a usar un poquito aquí de la clase de química. Voy por la clase de química.
Que hablamos con datos.
Claro, es que a mí me gusta hablar con la evidencia, con las evidencias que uno puede llevar y llevar el mensaje. El óxido nitroso es un compuesto químico donde son dos elementos. Tenemos dos elementos de nitrógeno, que esa es la parte fría, y tenemos un elemento de oxígeno. Ok. En este caso, Juan, cuando el óxido nitroso entra dentro del motor, los elementos se dividen. El oxígeno, al mezclarse con el combustible, en este caso con la gasolina y la chispa del spark, pues ayuda a encender. Es lo que se conoce como enciende. El nitrógeno, su función, ¿qué va a hacer dentro del motor? Le va a hacer como un tipo, como lo que conocemos hoy en día, lo que están en la línea de los turbos, como si fuera un intercooler. Te va a ayudar a enfriar el cilindro, te va a ayudar a enfriar el pistón. Y esto es lo que hace si el óxido nitroso. ¿Qué le da? Pues le da más potencia, te aumenta el caballaje del motor y te va a poner a correr el carro mucho mejor.
En palabras básicas, un solo complemento como el nitro... Y me cogí, si estoy mal.
Ajá.
Va a la explosión, pero a la misma vez lo va a proteger, que es la parte fría que protege para que no haga una explosión como tal. O sea, explosión en el sentido de que pues, sobrecalentamiento, qué sé yo, no sé.
Sobrecalentamiento o rotura del motor.
Ok.
Habrás escuchado y se escucha diariamente de que el óxido nitroso rompe el motor, o por qué tengo que inyectarle gasolina aparte del sistema. Sí, porque una vez enciende, pues busca que la quemar esa gasolina y entonces por ende necesita auxiliarle, necesita añadirle un poquito más de combustible para que entonces pueda ecualizar esa mezcla. Okay. Exacto. Y ahí en que entonces pues son los llamados aditamentos que se usan, le pongo X número de jet al sistema, jet de gasolina, jet de nitro, como se conocen. Okay. Y así pero de que el óxido nitroso rompa, bueno, estás metiéndole power al motor y esto te puede ayudar a correr, como te puede decir, no está bien calibrado, bien tuneado,
bien
como
hecho, decimos. Exacto, bien tuneado, puede romper porque está dando algo de más, correcto.
Exactamente, correcto.
No está
correcto.
El balance correcto ahí. Eso es lo que se trabaja para llegar a ese balance.
Definitivamente. Mira, Juan. Volviendo otra vez,
al comentario,
te había dicho que había sido descubierto en los años 1700. Para los años 40, y esto es un detalle bien importante, los años 40, los aviones durante la guerra necesitaban conseguir la altura y usaban, ¿qué usaban? Óxido nitroso para poder conseguir la altura en cuanto a... los aviones. En el área del cine, te puedo decir, en las películas, sí se usaba óxido nitroso. Si me quieras preguntar si... Mira, esto se usa en el cine.
Sí, no, claro, exacto. Mucho para los, aquí todos sabemos, aquí la gran saga que hay en las películas, que es Fast and the Furious, y en muchas ocasiones, incluso no recuerdo exactamente cuál, pero había una donde gráficamente se veía el sistema cuando tocaba el botón, se veía todo el sistema, una gráfica de cómo entraba el motor, cómo inyectaba en el pistón, correcto, ¿verdad?
Correcto.
Y hacía como una pequeña gráfica de cuando él tocaba el botón.
Exacto. Sí, sí, porque son, siempre se ha dicho, pues son caballos al toque de un botón. Exacto. Sí, fueron películas como Fast and the Furious. Tú tienes mucha razón, Juan. Películas como Fast and the Furious. Otras películas que vimos en el cine fue Cobra, con Sylvester Stallone. Ajá. Que fue Cobra, que ahí andaba en el Mercury cuando prende el switch y hunde el nitro. Películas como los que somos de un poquito de la vieja guardia, como Smokin' the Bandit. Smokin' the Bandit, aunque la segunda fue con un Transam Turbo, la primera fue con un Transam Nitroso, porque ellos en una distancia corta, ellos tenían que llegar rápido para poder el carro impulsar y brincar por encima del río. Acuérdate que el puente estaba destruido.
Ajá, ajá.
Y otras películas como Mad Max también, lo que siguieron la saga de Mad Max, ahora que tú estabas mencionando la saga. Era como la saga de Fast and the Furious, pero también hubo la saga de Mad Max, y en Mad Max también se usó óxido nitroso. Y habrá otras películas más que se usó el óxido nitroso, pero por lo menos las que uno más conoce.
Ah,
pues
exacto, sí, son las más comunes.
Prácticamente, prácticamente estas, ¿sabes?
Sí, que es un producto. Es algo que, o sea, no es de ahora, no es de estos carros, no es moderno. O sea, estamos hablando de los años 1700 impulsando aviones.
Exacto, los 40 impulsando aviones, correcto. Impulsando aviones.
Hace muchos años.
Y se usó en el cine, y se usó. Y de hecho, también y actualmente el óxido nitroso se usa en los hospitales. Porque correcto. El óxido nitroso es como se conoce también como anestesia analgésica. Se usa en la sala de operaciones.
Te pregunto. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros acá conocemos el nitro.
Uh-huh.
Pero en los hospitales está el nitrógeno. ¿Es lo mismo?
Ok. Ok, muy buena pregunta, Juan. Muy buena pregunta. Tengo tiene varias contestaciones. No, muy buena, muy buenísima la pregunta, y te lo agradezco. Ok. Lo que pasa es cuando la palabra nitrógeno lo estamos viendo en la traducción de las películas que son en inglés, cuando la traducen al español. Parece que ese idioma español que utilizan, en vez de mencionar la palabra óxido nitroso, ellos les es más fácil la palabra nitrógeno.
Okay.
El nitrógeno. Ok. La combinación del óxido nitroso, pues como te la había enseñado ahorita, los dos átomos, el de nitrógeno se compone de los dos de nitrógeno y el de oxígeno. Ese es el número químico ese es el compuesto químico de el número el elemento del óxido nitroso. Okay. Ok, pero tu pregunta es bien, bien, bien importante. Mira, cada botella de nitroso está identificada en su etiqueta donde se le añade 100 partes por millón de azufre. Se le añade 100 partes por millón de azufre. Es la base del óxido nitroso de hospital versus el óxido nitroso que se usa para correr. La base es la misma. Es el elemento. Es dos átomos de nitrógeno y un átomo de oxígeno. Lo que pasa es que el óxido nitroso que se usa para los carros de carrera se le añade las 100 partes por millón de azufre. ¿Por qué? ¿Por qué se le añade? Ok. Al óxido nitroso se le conoce también como el gas de la risa. Y para que no se vuelva adictivo por la gente, lo que al óxido nitroso para los corredores se le añade las 100 partes por millón de azufre. ¿Me preguntará? ¿Ocasiona daño al carro? No, hasta el momento no. Pero da otro tipo de olor que no es el olor que es cuando te ponen la mascarilla en el hospital cuando te van a llevar a la sala de operaciones.
Una terapia, es correcto, ¿verdad?
Exacto.
Una terapia, lo que sea, exacto, que es totalmente un olor diferente. Quizás el que tenemos aquí es un olor que no se puede ni inhalar, asumo yo.
Exacto, por el azufre.
Por
el azufre, exacto, correcto.
Mira, yo tengo una anécdota, y es que Yo fui marino mercante.
Ok, correcto.
Yo fui marino mercante, y haciendo un paréntesis, es que me acordé ahora mismo justamente. Uh-huh. Nosotros hacíamos unos trabajos que se le conocían yo trabajaba en remolcadores.
Ok.
En la Bahía de San Juan. Y hacíamos unos trabajos que le conocíamos como taxi service. Y era que, por ejemplo, una embarcación que venía de cualquier país, y quizás tenía que necesitaba algún suministro, ya sea una compra, una pieza o lo que sea, pero no tenía el permiso para entrar a la Bahía de San Juan, pues nosotros le hacíamos como ese delivery de ir en el remolcador a llevarle a ciertas millas lo que ellos realmente pidieron, no,
el suministro.
Y en una ocasión nos llevaron, creo que alrededor de 25 botellas de nitrógeno, pero mira, nitrógeno. Unos pipotes gigantes. Y buscamos la manera, Capitán J.M. Colón, que debe estar viendo, buscamos la manera de asegurar esa la mala estaba un poquito picada, había que asegurar esos cilindros, eran 24, 25 botellas, gigantes, todas full. Que ahora que estamos hablando, estoy pensando y digo, contra, quiere decir que el barco tenía que entonces utilizarla, porque no va a tener 25 si no realmente pues, se utilizaba para el motor o para otra cosa, no creo. Puede ser que no me acuerdo ahora mismo de para qué ellos lo utilizaban, pero sí se lo íbamos a llevar. Y era un poquito, es un trabajo bien peligroso, había que llevar esas botellas.
Correcto.
Y allá ellos las subían con una canasta y pues, obviamente, cuando nosotros recibimos los cilindros, vemos que dice nitrógeno, a diablo, ¿qué vamos a hacer aquí? Tratamos de buscar la manera más de asegurarlo lo mejor posible. Una vez pasamos el morro, empezamos a coger unos maraguatos bien heavy. Y este que está aquí no era fanático, por eso es que estamos aquí sentados y no estoy en un barco todavía. No soy fanático al mal en ese sentido, y mucho menos un remolcador. Y siempre me mareaba. Wow. Y cuando me mareaba, le decía, capitanes, vengo ahora, voy a coger el aire. Ellos sabían que era que yo iba allá atrás a botar hasta el verde de la tripa. Wow. Y cuando yo voy corriendo para la popa. Cuando voy, literal, a vomitar, cuando miro así, están los 25 botellas flotando en la popa.
Mira.
Y así mismo miré para atrás y dije, para la máquina, que se salieron los cilindros de donde nos habíamos asegurado. Y en este caso estaban dos compañeros más y estaban los tratando de recoger las botellas y las botellas estaban de lado a lado nadando. Y una de ellas, justamente una de ellas, se le sale el cap.
El cap, correcto.
Y nosotros los remolcadores le conocemos como los... Tienen unos agujeritos para que entre y salga el agua por ahí mismo. Y en ese hoyito se mete uno de los pipotes.
Ok.
Y decía, hasta aquí llegó el hijo de milagro, aquí vamos a explotar, que fíjate, nos va a encontrar en China. No. Oye, y si explotaba o no explotaba, nadie sabía.
Nadie sabía.
Pero tenían, ese fue, bueno, una experiencia sumamente asquerosa, porque de verdad, hasta que no pudimos... El capitán se molestó, dijo al barco, no me importa, si el cóctel no te quiere cerca, acércate, yo no voy a ir más. Si no, yo viro para adentro y no le vamos a entregar nada. Pero ahora me acordé y dije, wow, ese día, y decía, hasta aquí llegó el libro de milagro, no va más nada, nos van a encontrar por allá, por Perú, los pedazos. ¿Explota o no explota el nitro?
No, bueno, te puedo...
Yo pregunto, porque en aquel momento yo decía, esto va a explotar aquí, se odió esto.
La pregunta tuya, el comentario muy, muy importante y la experiencia que pasaste, sí, sí. Mira, todas las botellas de cualquier gas, no tan solo la de óxido nitroso, me mencionaste la de nitrógeno, que era la que ustedes estaban cargando, llevando el suministro para el barco. Todas las botellas tienen unas regulaciones federales. Me explico, cada botella tiene un seguro... o un llamado check bar, donde en este caso, de distintas presiones. En este caso, esta es de 3,000. Para las botellas de óxido nitroso son de 3,000. Hay de 5,000, para más o menos aplica a los tanques grandes, como me imagino que el que estaba ustedes
cargando. Sí, era un tanque altísimo.
Sí, sí, hay variedad. Un ejemplo, ya que estamos hablando aquí de óxido nitroso, un ejemplo como esta botella... Tiene un sello de 3,000, como había mencionado, pero la botella te aguanta 1,800 libras. Por eso es que cada botella grabado te dice DOT, que eso es el Departamento de Transportación, AL, que es el material aluminio. Y 1,800, que aguanta hasta 1,800 libras. Y los sellos, que son de 3,000, los chepas son de 3,000, exacto. Y todo lo demás, pues traen números de serie, te traen otra información que es lo que conocemos, pues por número. Te trae el peso de la botella, te trae el TW, que es el total weight, el peso total de la botella vacía, que te dice. Ah, también lo especifica también aquí en el sticker, te identifica también. También la botella te identifica cuando, pues, que no es flamable, cuando tú ves el sellito verde que no es flamable, y en este caso el amarillo, que es un óxido, que es un óxido.
Un óxido, sí.
Exacto. Y así por el estilo, pero sí, pasaste una tremenda experiencia. No,
pasamos el susto a la vaca, pero aquí estamos.
Ok, antes de terminar esa parte del nitrógeno, mira, lo que transitamos por las calles de Puerto Rico, vamos, a veces vemos unos camiones de carga, ya que el programa uh-huh. está relacionado con equipo pesado, con la liga pesada, vemos unos camiones donde a veces ellos están botando como un humito blanco, eso es nitrógeno. Okay. Eso es nitrógeno. Lo que pasa es que es nitrógeno frío. Pues es que está tan frío que tú ves que bota
un sí, poquito por el. Es en base a la. Eso tiene un nombre, ¿no? A la. Sí. Me voy a ir científicamente aquí.
Exacto. exacto. Sí, sí, porque el gas tan frío que sale sumido de frío. Y eso es nitrógeno. Eso es nitrógeno líquido.
Nitrógeno líquido.
Exacto, sí.
Y pues a lo mejor es que el barquito lo utilizaba para, no sé si para el mismo sistema del motor o cualquier otra cosa. Uh-huh. O no sé, porque realmente no me acuerdo ni de qué era el barco exactamente.
Sí, correcto.
Y pero, ya tú sabes. Pero. Estamos chéveres, estamos hablando del nitro, uh-huh. cómo se usan los carros, pero Ricky Nitro es conocido en el ambiente de los camiones. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo llega Ricky Nitro a los camiones?
Ok, mira.
O ¿cómo llega el nitro? Perdóname, vamos a hacerte la pregunta primero. ¿Cómo llega el nitro a nuestros camiones?
Ok, mira, para finales de los años 90... Para finales de los años 90 ya se estaba corriendo, y hace unos años atrás se estaba corriendo en la liga de los camiones, como yo llamo, la liga pesada. Se estaba corriendo ya la categoría Funny Truck, se estaban haciendo los eventos, las famosas Diesel National, se conocían. Después se fueron cambiando los nombres, como a Feria y otros nombres, uh-huh. como se conoce hoy en día, pero antes se conocían como las famosas Diesel National. Sí. En aquella época. Habían unos camiones cuando yo los veía los eventos que iba a la pista, participaba de ellos, los iba a ver. Habían unos camiones en Puerto Rico que tenían, ya estaban corriendo con óxido nitroso. Puedo mencionar algunos así de los que recuerdo: Winistoy, El Zorro, Collazo, y Mr. Paico, que era de Ponce, que era de mi pueblo Ponce, ajá. que ahí pues yo lo ayudaba a bregar con el nitro, y entonces pues me llevaba, y eso eran los nitrosos que yo conocía en aquella época. Claro, en otros programas, en otros podcasts, yo vi unas entrevistas a personas que hablaron sobre la historia de la categoría Funny Truck. Hubieron otros corredores antes que estos muchachos que te acabo de mencionar ahora, que estos corredores,
sí, exacto,
como lo fue Pan Viejo y otros corredores, pero esa parte de la historia no la conocía, y me sirvió de referencia educativa, ¿tá? Como parte uh-huh. de la educación, aprender de que antes de estos muchachos que yo conocía, que usaron un óxido nitroso, hubieron otros corredores del ambiente de la liga pesada, de los
sí. Para recapitular un poco, uh-huh. tú ves a aquel muchacho que levanta aquel baúl, ves los tanques, ves todo. Habías escuchado ya un poco de la historia del nitro, uh-huh. y tú dices, espérate, a mí me gusta, yo voy a meter mano. Yo voy a ayudar. Tienes tu profesión, que ya felizmente estás retirado.
Estoy retirado, sí.
Pero tu hobby siempre fue la aceleración. Pero ¿te especializaste o estudiaste o te preparaste o buscaste toda la información posible para poder bregar con el sistema de nitro y convertirte en el pitman que eres hoy en día de nuestro camioncito del Pablo Escobar?
Pues mira, Juan, sí, parte de mi trabajo, después de mi trabajo, mis horas libres, pues le dedicaba a los carros de la aceleración, pues era un apasionado del dragueo. Y como te digo, tenía amistades que sus carros corrían con nitro, y yo me fui empapando, fui estudiando, fui leyendo. Como yo siempre digo, El bufete está servido. Es tú ir a buscar la información. ¿Sabes? Hay catálogos que te dicen, tú lees los catálogos, te van diciendo de las piezas, te van diciendo...
¿Cómo lleva esto? ¿Cómo va esto? Esto no se puede usar con esto, se puede usar con lo otro.
Exacto, las combinaciones, las tablas para los distintos caballos de nitro que le quieras poner al carro, o lo que pueda aguantar, lo que pueda aguantar el motor en este caso, sí.
Sí. Así que no es una serie, eso no es pum, pam, pam, a lo loco, tíralo, va, explota así, sí. Ah, no. Exacto. O sea, es un proyecto que va por pasos, se va estudiando, como todos sabemos, sí. La aceleración es así, eso es para buscar mejores tiempos, buscar todo.
Correr mejor, y tú sabes que el Fiebre siempre queremos correr duro, mejor.
Lo más duro posible, claro. Y vamos a mejorar más rápido. Ese es el reto.
Definitivamente, que
claro, quiero coger más duro que Fulano, que Sutano.
Exacto, definitivamente.
Pero para mí. Sigo diciéndolo y muchachos saben y las personas saben, yo llevo muy poco, yo diría muy poco en el ambiente de los camiones y correcto. Pues gracias a Dios tengo mi tienda, sigo aprendiendo día a día como personas como usted.
Gracias, la vida es un aprendizaje.
Pero si
es
para mí, si hay gente que me cuando yo les decía que yo era marino mercante, la pregunta que todo el mundo me decía, ¿cómo algo tan grande flota? No sé. Yo le decía, bueno, no, realmente no sé porque no te puedo contestar científicamente, ¿por qué?
Científicamente, correcto.
Pero igual ahora yo llego a este ambiente de los camiones y me hago la pregunta, ¿cómo ese camión tan pesado corre tan rápido?
Exacto.
Corre tan rápido. Es el elemento del nitro fundamental en el camión.
Sí.
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 Para impulsar, como me habías dicho, empujar ese peso.
Mira, y te digo que sí, Juan, porque los camiones para mí han sido un reto. Yo no sé de diésel, yo no soy mecánico diésel, pero me encanta porque es un reto, porque los muchachos de la liga pesada no tienen las facilidades que tenemos nosotros, los corredores de drag de carro, que tú puedes coger un catálogo y puedes mandar a pedirle un cigüeñal pile, puedes mandar a buscar un juego de 8 bielas, 8 pistones, unas tapas de bloque racing, ¿sabes? Un sistema de inyección violento. Aquí no hay nada de eso.
No existe nada.
No, aquí todo se corre, como decimos, al natural, lo que produzca el camión. Sí, te cuesta trabajo, como nos ha costado a nosotros, en el caso de algunos camioneros, de hay que darle para la izquierda, si no le gusta para la izquierda, hay que darle para la derecha. O sea, no tenemos las facilidades como tienen los corredores que tienen un dyno que pueden llevar el carro y probar sus caballos, hacer sus ajustes. Porque
el camión no puede ir al dyno, ¿no?
Ningún dyno te va a aguantar un camión de 11.000 libras. 11.000 libras, no te lo va a aguantar. Así que, ¿quién es nuestro dyno?
La pista.
La pista. Ver por tramo la carrera, analizar los tiempos que va haciendo por tramo en los 60, los 330, los 660 pies, que es el octavo de milla, los 1.000 pies, que es el quinto de milla, y los 1.320 pies, que es el cuarto de milla.
Y que estamos hablando de... Bueno, tú me corriges y me disculpas los que ves. Te estoy preguntando porque no sé. Los camiones no son... estamos hablando que yo creo que los camiones que estamos corriendo hoy en día... me equivoco, o sea, pero no tienen una programación donde tú puedas leer, donde tú puedas conectar una computadora y te ve todos los detalles.
No tienes para ver el data logger, no tienes para ver... Podrás tener un relojito que te marque la presión de aceite, la temperatura del motor, el reloj de la presión de la botella, como lo puedes ver aquí. Pero que tú puedas ver la data en vivo, o sea, puedas ver la data después del pase, en el tramo de la carrera, cuesta arriba, a menos que le ponga una cámara al tron. Ponle una GoPro, pues una marca, pon una cámara y graba el pase y que puedas ver, tú sabes, ya que la cámara es un wide angle, te puedas ver y puedas coger data de ahí. Pero que tú puedas cogerla y verla y analizarla para tú poder hacer ajuste pase tras pase, cuesta arriba, hermano. Pero yo los admiro a los que corren en la categoría fundido, los admiro, y todos los que corren en la categoría modificado también.
Sí, no, claro.
Porque, hermano, aquí no hay nada escrito. O sea, todo tienes que escribirlo, documentarlo, te salga bien, te salga mal, hay que documentarlo. Es la única data que tú puedas tener.
Bueno, me imagino para hacer un troubleshooting también es mucho más difícil.
Correcto.
Porque no tienes la data completa, no tienes una computadora que te está diciendo, una gráfica que te está indicando esto es lo que está fallando, claro. Todo lo que no. No es... No. A buscar pripavado, experimentar, tirar, jalar.
Por eso es que nos tardamos, Juan, en poder hacer los números, nos tardamos, ¿sabes? Hay quien, pues, dispara de la baqueta y le monta 800 caballos de nitro, dos, tres sistemas de nitro, pero
un impulso, no es, el motor sigue siendo el mismo.
Sí, sí, sí. Y van a correr. Pues, otros le eliminan peso. Acuérdate.
Ajá, ajá.
Por cada 100 libras, punto 10. Sí, cada, y eso exacto, aplica en todo.
Eso aplica
cada,
en todo.
Cada 100 libras
claro, que tiene que peso, un cambio punto mucho 10. Más. Claro. Sí, eso es algo que para mí sigue siendo impresionante. Ver el sí. cambio que baje. Esos modificados a veces que yo le digo... Y los admiro que dan pase como si fuera un técnica y siempre y para abajo, y siempre y para abajo. Y dije, wow. Y dale, y dije, Japón bueno. Bernardo, y dale para ir para abajo. Y sigue, que eso es súper, que eso es que lo, a todas nuestras bueno. personas les gusta.
Pero si le debemos a los pioneros del nitroso, se lo debemos a estos muchachos. Se lo debemos a Collazo, se lo debemos a Winnie Toy, se lo debemos al Zorro, se lo debemos también. A Mr. Paico, a ellos. Y obviamente, la historia, habían otros ajá. corredores de otra época, pero los nitrosos que yo conozco, a finales de los 90, estos fueron los pioneros. Y habrán otros nitrosos también, pero eso era lo más que yo conocía.
Sí, era lo mismo. Y vamos a decirlo así, los que más sonaban entonces, en esa época.
Exacto, correcto. Sí, sí. Y así,
esto es interesante, mi gente. Así que ya sabemos, estamos aprendiendo de todo. Tenemos la clase de clase de nitro, tenemos clase de historia aquí, de dónde viene la historia del nitro en los camiones. Y hoy en día estamos trabajando directamente con el camión el Pablo Escobar. El
Pablo Escobar. A ese comentario quería añadirte y te lo agradezco, Juan, porque siempre hay un refrán y me gusta utilizarlo. Y tú sabes que hay un refrán que dice que el que no conoce su historia tiene... de derecho a repetirla, hay que conocer la historia. Correcto. La historia es historia y no se puede borrar, así que
seguro
la historia
que está sí.
ahí, así que ya la debemos. Ok, mi relación con Pablo Escobar, pues mira, Pablo o Carlos en este caso, porque Pablo Escobar es el nombre del camión, es Carlos Rivera, y le envío un saludo y mi respeto a Carlos Rivera. Y a
saludo a Carlos, creo que sí.
Definitivamente. Mira, mi relación con Carlos fue para el 2018, Carlos estaba en el área de Ponce, específicamente un taller, recogiendo unas piezas diésel, unas bombas o algo que se dedican a arreglar bombas o piezas de diésel. Y Carlos le comenta a los muchachos del taller, mira, me tengo que ir rápido porque tengo que ir a averiguar con el sistema, con el TRO, específicamente con el sistema de nitro, que lo dejé a mitad prácticamente, tengo que ir a averiguar con él. Y los muchachos le dijeron, mira, aquí en Ponce tenemos un amigo que brega con óxido nitroso y con los carros de carrera y esto, que te puede ayudar para que puedas terminar el trozo rápido y él te puede ayudar. Y entonces pues, lo contactaron, me llamaron, contactamos, yo fui, le ayudé y me volví parte, pues me
fue tu primera experiencia personal tú a tú con un camión.
Bueno,
la tuve antes con
Mr. Paico.
Con Mr. Paico.
Sí, exacto, le envió un saludo a Carlito Maldonado, claro, donde sí. quiera que esté, un saludo. Y fuimos una experiencia muy buena con los muchachos.
Mr. Paico, si hacemos una comparación por encima, hipotética, Mr. Paico en los años 90, uh-huh. Pablo Escobar en el 2018. El mismo menú.
¿Sí?
Sí.
La diferencia que era el motor. Okay. Carlos usa actualmente un motor Detroit 6 cilindros, o lo que llamamos 6 en B. Uh-huh. Y Carlitos Maldonado, Mr. Paico, pues usaba un 8 cilindros. Carlitos okay. Maldonado usaba 8 cilindros. Ambos eran nitrosos. Okay. Los dos eran nitrosos. ¿Sabes?
Pero cuando hablamos, era el mismo sistema, que aquí se hace esto y ya.
Ajá, podría ser en cuanto al peso, podría ser, desconozco ahí, no me llega a la memoria, si Mr. Paico era un poco más liviano, que porque les puedo decir, y no lo puedo mentir, el trote de Carlito Rivera, de Pablo Escobar, pesa 11 mil libras, para ser exacto, 11 mil 20, que dentro de la categoría Fonitro estamos en minoría, somos los más pesados en la categoría Fonitro.
Sí, así es, pesadito, sí.
Sí.
Y por eso o sea, que nos encontramos con que, ok, ya tú sabes, cuando Carlos te contacta, pues yo sé lo que tengo que hacer.
Exactamente.
Así que no es algo que, ya, che, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué puedo buscar diferente? Sí debe haber una diferencia en los aditamentos diésel versus gasolina, que si nos explicara, con gusto, me gustaría que los muchachos vieran.
Pues mira, Juan. Pues prácticamente la botella, este tamaño de la botella que traje hoy aquí, es un tamaño de 15 libras. Mayormente la que usan los camiones, pues son 5 libras más, son 20 libras. Más o menos la misma altura, pues un poquito más gordita, como podemos.
Esta es completamente decir. Nueva, mi gente, la están viendo en color ajá. precioso, porque esta va para una Nissan Envy que tenemos minivan. Eso va a estar ya involucrando.
Sí, pero eso es. Eso. Y esto es una nota de alcance. Esto es para que nuestro productor llegue temprano
a los eventos.
A los eventos.
Donde vean por ahí Puerto Rico otro show haciendo el supermercado. Y de momento dirá, ¡sia! Fue porque ya está su botella.
A huyir,
como está mirando este productor como que.
Está mirando cruzado, como que dice, los cojo a la vuelta. Los cojo a la vuelta en la calle. Sí, pues mira, dime.
Ok, no, dime. Aquí tenemos esta botella. Esta botella es completamente nueva.
Nueva,
es completamente,
correcto,
nueva.
Completamente nueva.
¿De cuántas libras?
15 libras. 15 libras. Trae su reloj para marcar la presión de la botella. Una vez tú cierras la llave, obviamente está vacía, no tiene óxido nitroso, pues está marcando prácticamente el reloj en cero. Pero una vez con la llave cerrada, ya te va a marcar el contenido de presión que le queda de óxido nitroso adentro de la botella. Los demás aditamentos, pues más o menos pues, se conecta con una manga, se recomienda que sea Breder, forra en alambre. Mayormente para los carros usan la medida de, lo sé, que no sé generalmente, pues raya 4, esta es una raya 6. Para la raya 6 se usa mayormente de un caballaje de 250 caballos en adelante. Hablamos también doble sistema de nitro, pues se usa también la...
Sí, que estamos hablando de un vehículo que lo hay, existe ya, es muy común. Vehículo de 1000 caballos de fuerza, no te lleva esa manga. ¿Te puede llevar una más gruesa?
No. Se puede llevar esa. Okay, sí, okay. Sí, se puede llevar la raya 6, si quiere, la aguanta, la va a aguantar. Lo que tenemos allí, los aditamentos, lo que tenemos allí son los famosos solenoides. Los solenoides son unas válvulas electrónicas. Mayormente el camión, el que usa es ese. Exacto. Ese es un tipo de solenoide que aguanta, que comienza sobre 450 caballos para arriba. Hay diferentes modelos de solenoide. Hay hasta de 600, 700, 800 caballos para poder ponerle. Los solenoides del medio, el del medio son los que le llamamos los solenoides medianos o intermedios. Ya son solenoides comienzan desde 250 caballos hasta 450 caballos. Y vienen así en ese mismo tamaño, tanto para nitro como para gasolina también. Los pequeños, son los llamados los solenoides pequeños, vienen también, ambos también, tanto de nitro como de gasolina. Esos mayormente comienzan de 0 hasta como 175 caballos.
Sí, que sea que para la NU, el que vamos a usar es
Correcto, exacto. Para la el producto le vamos a poner, para que llegue temprano, le vamos a poner unos de 150 caballos. Correcto.
Charlie, ¿cuánto está, más o menos cuántos caballos tiene esa bobita de fábrica? ¿Dos algo? No, creo que es más grande, ¿la? Es más grande, ¿eh?
Le vamos a duplicar los caballos. El nitroso le va a duplicar los caballos. Es así. Los aditamentos que puedes ver ahí que acabas de coger, esos son los llamados Fogel. Los Fogel, ese que tú tienes, tiene uno para óxido nitroso y el otro para la gasolina. Mayormente para los carros, como había mencionado anteriormente, pues no tan solo la gasolina del carburador le puede ayudar, la idea de la gasolina es para auxiliarlo. Esa parte que le falta de complementar de la gasolina, se lo complementas entonces con unos llamados jet y ahí puede ecualizar la mezcla del carro.
¿Y este clavito que tenemos aquí?
Esos son los famosos nozzle, pero acá en Puerto Rico le tienen un nombre bien particular, son los llamados famosos pitirre. Ese mayormente se puede usar también para los carros que utilizan un sistema, lo que llamamos dry system, o sea, un sistema seco. En el caso del diésel, se puede utilizar en el diésel porque el sistema de óxido nitroso para los diésel, o ya sea para las guaguas o los carros o los camiones diésel, no tenemos un solenoide para mezclar diésel. Tampoco podemos mezclarlo con gasolina, obviamente, porque el combustible es diésel. Se utiliza entonces un nozzle, lo que llamamos un nozzle, para que entonces se le puede inyectar por ahí la cantidad de nitro. Y obviamente el primer solenoide que cogiste, que fue el grande, es el que mayormente usan en los camiones. Ese que se utiliza.
Una pregunta. Que sepa de esto, que pregunta más estúpida, pero es que yo no lo sé.
No.
Sistema de solenoide, sistema de nitro, carburación, full injection. ¿Es el mismo? ¿O cambia algún aditamento, algún aditivo?
Muy buena pregunta. La contestación a eso. Sí, es prácticamente lo mismo. La diferencia es en los jets. Mayormente el carburador, los carburadores mayormente de los carros trabajan con... Te pueden trabajar con 5 o 6 libras en el regulador de gasolina. En el caso de los full injection, utilizan sus bombas de presión, de sus bombas de gasolina, son de 38 a 42 libras.
Sí, mucho.
Entonces, por ende, en un carro, vuelvo a traer la parte de los carros de carburación, mayormente cuando tú vas a usar el óxido nitroso, se recomienda que el jet de gasolina para el sistema de óxido nitroso, el número sea más grande. Sea más grande que el número del nitro, porque entonces para que ayude a recompensar esa gasolina que el carburador no emite, para que él pueda quemar bien ese óxido nitroso y que no ocurra roturas en el motor. En el caso del fuel injection, pues vamos al revés.
Se disminuye
porque la gasolina, aumenta el óxido nitroso por la presión de gasolina de la bomba. Okay. Te recuerda que te había mencionado que era entre 38 a 42 libras. Sí. Hay muchas modificaciones. Hay personas que le ponen más presión de gasolina, pues obviamente tienes que bajarle el jet el ajuste del jet de gasolina.
Okay.
Exacto.
No, es súper interesante, de verdad que sí, porque sí. Sabemos y hablamos de nitro y este nitroso, esto, lo otro, pero conocer exactamente cómo él está. Y la inquietud mía, mayormente cuando le digo a Charlie, quiero hablar con Ricky, quiero que Ricky me explique.
Gracias.
¿Cómo es el sistema de nitro en los camiones? Y ya nos has explicado, nos has dado una súper cátedra aquí de cómo brega el sistema, y estamos súper mega orgullosos de que hayas asistido con nosotros y nos hayas aceptado esta pequeña entrevista cordial, esta pequeña charla aquí, digas cómo brega el sistema, y de verdad que súper agradecido. Pablo Escobar, para algo.
Sí, gracias. Y quiero hacerlo, si todavía tengo tiempo. Quiero darle
un montón. Así que.
Pues mira, quiero personalmente darle las gracias a Carlitos Rivera, mejor conocido en el ambiente como el Pablo Escobar. Me dio la oportunidad de trabajar con su camión. He aprendido mucho con él. Él dice que yo soy una enciclopedia, pero la enciclopedia es él, porque él sabe mucho más diésel que yo. Me ha llevado por este camino. Yo simplemente lo he ayudado a guiarlo, a llevarlo, a guardar data. Él no guardaba data. Mira, hay que guardar data. Tuve la oportunidad.
Yo te iba a hacer una pregunta, perdona que te interrumpa. Sí. Pablo Escobar ha sido el camión que ha hecho la diferencia, ya que ha entrado a las categorías de arena. ¿Qué fue la idea de meter el
tren? Gracias. Pues mira, la idea de la arena, de este servidor, la idea de correr la arena, porque yo brego algunos jeep de la arena con el óxido nitroso, o sea, los ayudo y eso allá en las pistas. Y la idea de llevar el troca a la arena fue una ocurrencia mía. Mira, nosotros acá, en el ambiente del dragueo, donde corre el camión, en las pistas de aceleración, aquí hay un evento que se hace 2 veces al año. Se hace mayormente para el mes de
marzo, abril,
de marzo, abril, por ahí, mayo.
Abril, por ahí, ¿verdad?
Ajá, por ahí se hace, y se hace en noviembre. ¿Qué pasa? El resto del año tú tienes ese trozo, como decimos nosotros.
De trofeo.
Lo tienes de trofeo, o lo tienes pastando allí. Un pasto allí, lo vas a tener allí tirado. Y entonces yo de haber le dije a Carlos, ¿pero qué hacemos con este trozo aquí? No vamos a un pistón y rotores, no vamos a un import de las Américas, no vamos a un evento de los aspirados viven. ¿Qué vamos a hacer con este trozo? ¿Nos vamos a tener aquí pastando todo el año? ¿Te gustaría a la arena? Yo voy a la arena. Yo dije, ¿te gustaría a la arena? Me dice, pero en la arena nadie me va a querer en la pista. Bueno, si nos llamamos, vamos a coger el teléfono y llamar. Yo llamo a los dueños de pista y llamamos a los dueños de pista. Llamé al dueño de la pista de Guánica, le traje la propuesta, me dijo, tráelo. Mis empleados están cansados de ver jeep y planchas y guagua, tráelo, esto es una cosa diferente.
Y llegué ese animal allí.
Y lo llevé. Y allí dimos los primeros pasos. Tuvimos un poquito de dificultad con el nitro, pero eso después se...
Sí,
se
es arregló. Lo mismo que estás hablando, de ajuste. Es un terreno diferente.
Exacto.
Que eso te iba a preguntar, porque... Por lo que pude apreciar el último evento que vi yo personalmente el Pablo Escobar correr, yo vi a mi amigo Ricky Nitro con su audífono, su radio, y lo vi con una pistola en la mano. Y adiós, pero Ricky tiene otra función dentro de que, y me, ¿sabes qué otra función? ¿Cuál es la función de la pistola? Okay. Esa data que me estás mencionando de que le das a Carlos que antes no se hacía.
Sí.
O sea que Ricky llega a ser un pickman oficial de Pablo Escobar.
Tanto para, sí, Juan, sí, tanto para Pablo Escobar como para otros corredores también. Yo soy parte de pickman de otros corredores en varias modalidades. Cuatro cilindros, ocho cilindros también. Y mi idea, pues, es ayudar a este, ya sea el crew chief, el jefe de, uh-huh. de el jefe de grupo, o ayudar al mismo piloto del carro. Porque tú te envuelves, el piloto se envuelve en guiar. Y
sí, ese tiene que concentrar en eso,
se vuelve en guiar, se vuelve en mecanear. Pero la parte de la pista, yo vi una necesidad ahí cuando yo veo de que, mira, él no sabe el ladder de las categorías. Él no sabe las posiciones. Él llega allá a la fila y con quien me toque. No, él no sabe el weather. Él no sabe la temperatura. Él no sabe la temperatura de la pista. La pista, el asfalto tiene una temperatura. La goma tiene una temperatura. También tengo que ver la pegada de la pista. Porque entonces, si la pista no está en condiciones, ¿por qué le vas a aplicar fuerza al carro? Porque no, la pista no te está ayudando. O sea, no hay pegada.
O sea,
porque yo te voy a decir una cosa. Y eso lo aprendí, cada pista, cada categoría tiene su preparación en la pista. Tú no me vas a preparar una pista para correr unos carros de 5 segundos. Estamos hablando de una categoría Big Block, de una categoría Small Block. Tú sabes, no me vas a preparar la pista como tú me la preparas para un evento de calle. Uh-huh. O sea, la preparación obviamente es diferente.
Es diferente.
Igual también que si una preparación para una goma Slick como una goma Trasradial, que son un tipo de goma, y si hay una preparación también para ella.
Por eso, o sea, entonces tienes... Por eso. Ese reto de con el conocimiento que tú tienes para la preparación de la pista versus la preparación del vehículo es totalmente diferente al terreno a la arena, asumo yo. En el sentido de llevar el camión, haces el mismo estudio para ver resultados diferentes, ¿correcto?
Mira.
No sé si me expliqué bien porque dije...
Súper.
Si me estás diciendo de que hay que... Ves cada detalle y tú vas quizás, ¿verdad? Todos los días puede ser diferente en base a las temperaturas del asfalto. Pero en el caso de la arena, lo has trabajado con Jeep, pero no has trabajado con un camión.
Exacto.
Que dices, voy ahora a comenzar de cero a ver y a sacar, tú sabes, nuevas conclusiones, nuevas data, nuevas, todo diferente.
Mira, Juan. Ahorita mencionaste, al principio que empezamos a hablar, mencionaste que en la vida es un aprendizaje y todos los días uno aprende algo. Yo aprendí algo en la arena con el trote de Pablo Escobar de Carlitos Rivera. Carlos, en un evento que estábamos en la arena, Carlos se eliminó. Corrimos, pues perdimos. Cuando Carlos está montando el trote en su plataforma para guardarlo, yo veo unas pelotas de arena, de tierra. Porque sí es arena, pero es arena mezclada con topsoil, uh-huh. y otros ingredientes. Y yo veo esas pelotas pegadas en el guarda, lo digo, Carlos, ¿qué pasó? ¿Tú cogiste un bache allá abajo o algo? Me dice, no, Ricky, es que la pista allá abajo está húmeda. Y cuando yo veo esos pedazos, yo digo, ok, pues entonces la pista tiene una temperatura también, la arena tiene una uh-huh. temperatura también, ¿tú sabes? Y entonces se puede... A baja temperatura se puede compactar la arena, porque entonces lo que estoy viendo que allá abajo entonces está mojada la arena y se compactó y se pegó al guardalodo, y ahí eso me dio idea. Y yo, pues espérate, aquí hay que monitorear también cómo se monitorea en la pista, y yo lo hago también, porque sí, entonces si está la arena muy suelta, ¿por qué le voy a meter fuerza al tro? Si la arena está muy suelta,
encima, lógico,
exacto,
¿no?
o se va a hundir, claro, exacto. ¿Sabe? Por eso es que tú tienes que poner la mente a pensar un poquito más, córrela un poquito más. ¿Sabe? Ve lo que estás viendo en el momento, pero pon la mente a correr. ¿Sabe? Vuela la mente.
Sí, porque es a base, por lo que ¿sabe? Me estás contando, esto es a base de muchos factores, como
claro,
todo.
Claro.
Pero entonces, por eso te digo que es un reto llevar un vehículo completamente de aceleración creado, porque pues, el camión fue modificado hasta llegar a la categoría que está ahora mismo, pero me imagino que Carlos lo llevó paso a paso. Obviamente un camión que en su momento quizás fue un camión de cargar.
Definitivamente.
Por eso, y de un camión de cargar, de trabajar a diario, lo ponen en una pista uh-huh. que no es su terreno, que no está diseñado para eso.
Exacto.
No vino de una fábrica diseñado para un dragueo. Convertirlo y ahora luego llevarlo a otro terreno totalmente diferente como es la arena.
Sale de la fábrica el tro para hacer un trabajo que es mover carga. Carlos lo modifica y lo lleva a la aceleración. Y de la aceleración lo llevamos a la arena.
A la arena.
¿Sabe? Que
la arena con muy buenos números. No es que tampoco, como decimos aquí, hablando claro, no fue que fue hacer el ridículo. O sea, estamos hablando de un camión que fue a hacer unos números muy buenos.
Gracias.
Muy bueno y que va a seguir haciéndolo, claro que sí, porque van a seguir trabajando para eso. Pero no es que fue un troll y dice que todo el mundo se quedó, pero ¿qué hace ese troll aquí?
No, lo vieron. Lo vieron los comentarios, lo vieron los comentarios, vieron las risas, nos han reído de nosotros. Pero más que me enorgullece en esto es poder llevar el camión a coger un segundo lugar, que para mí es un primero, un segundo lugar en un evento que hubo en diciembre pasado, como fue la Copa Parfiebro. Y estoy muy agradecido a Huesito y a Roy Fah de la pista, que le envió saludos de la pista de Santa Isabel, que nos dio la oportunidad de correr y llegamos. Mira.
Claro, correr, y para llegar al segundo lugar tuvo que haber eliminado
todos los de la categoría.
Toda la categoría.
Todos los contrincantes, menos a uno, que el que llegó primero.
Pero ninguno era un camión.
Que de hecho, la carrera la perdemos, la carrera se pierde. Porque nosotros nos confiamos en lo que llevamos, fuimos dos botellas de óxido nitroso. Y ya en el cuarto pase se nos había acabado. ¿Sabes? Seguimos corriendo con el empuje, con el aire que le quedaba en la botella. Porque aún así, Carlos hizo una buena reacción, mucho mejor que el G al final de la última carrera. Carlos, la carrera para Carlos. Lo que pasa es que eso nos acabó el óxido nitroso. Y obviamente se nos acabó la fuerza de... ¿Cómo dice? La fuerza de He-Man se nos acabó.
Se acabó el nitro, claro.
Se acabó y perdimos. Pero llegamos a un segundo lugar. Que para mí es un primer lugar, porque tú sabes que, Juan, tú que puedas asistir a un evento de arena, ¿qué tú vas a ganar regularmente? Una plancha.
Una plancha, un Jeep.
Un Jeep, uh-huh. Un SUV, pero un maldito camión.
Por eso.
Tú lo llevabas al final.
Al final, por eso es que no es que lo llevaste con 5 o 6 camiones, él era el único.
El único. Y estoy muy agradecido de Carlos, Nos costó trabajo. Juan, esto no fue de la noche a la mañana llegar y vamos a correr y vamos a implantar el número. No. Carlos me dice a mí, mira, Ricky, cuando yo corro en la pista de Sanina, yo puedo soltar el guía y el trot va derecho. Pero en la arena me ha tocado guiar, porque como el terreno es tan inestable, me ha tocado a mí tener que guiar el trot allí. Allí tengo sí que guiar. O sea, en Sanina es un paseo, en Sanina. Yo le boto y le dejo caer el acelerador y arranca por ir para abajo. Y él va a cambiar solo y sigue por ir para abajo. Pero la arena... Me ha tocado guiar de verdad. Entonces,
me dices que se te acaba el nitro porque realmente ustedes no pensaban llegar hasta donde llegó entonces.
No pensábamos porque, mira, Carlos en los primeros eventos que fuimos en la arena no llegaba ni a la primera ronda. Se me eliminaba. No hacía buenas reacciones. ¿Sabes? No, a veces no hacía el dial, que es el tiempo con que tú te apuntas para la carrera. Y Carlos, practicamos mucho las reacciones hasta que llegamos a ese evento y en los pases de prueba, los dos pases de prueba que dimos, buena reacción en la luz, vamos a la primera ronda, buena reacción de luz, muy buena carrera, la segunda también, la tercera y siguió, ya la cuarta o la quinta creo que fue que nos tocó un Bayron y la última que fue la final.
Y miente. Y nuestro productor nos puede aclarar, esos videos, esos visuales los tenemos en PRTC Video, ¿correcto?
Sí, entonces,
así que pueden buscarlo y está en YouTube, en la página de Puerto Rico Truck Show, así que lo pueden buscar y pueden ver esos visuales de la carrera de Pablo Escobar en la arena.
Y quiero añadirle también que pueden buscar también el del pase y me siento orgulloso y vuelvo y lo digo, me siento orgulloso de poder haber ayudado a Carlitos Rivera a lograr el sueño que cada corredor que corre en dragueo, en el asfalto, que pueda tocar los 12 segundos. Y Carlos lo hizo con un trot de 11.000 libras. Tocó un tiempo de 12.94 y me siento orgulloso de ser parte de ese staff y poderlo ayudarlo. Lo hizo él, pero tú sabes que esto hay que hacerlo en grupo, en equipo.
O sea, que la NV puede llegar después del asfalto, la Nissancita puede llegar a la arena también.
Donde él quiera. El cielo es el límite. Donde él quiera.
Hasta en el bache.
Hasta en el bache. Por eso te digo, el cielo es el límite. El cielo es el límite. Hasta donde él quiera.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oye, hermano, esto ha sido súper interesante. Tenemos aquí tela para cortar. Tenemos aquí, seguimos hablando de Nitro, seguimos hablando de... Y eso que desafortunadamente yo desconozco mucho el dragueo y la aceleración, porque pues apenas estoy comenzando en cuestión de que abrí la tienda, es que voy a asistir a los eventos de carrera y eso, que no, quizás no puedo profundizar contigo algunos otros temas, pero nos encanta todo lo que nos has dicho. Sé que mi gente está bien pendiente, todo el mundo lo va a ver, va a estar deseoso de escuchar la enciclopedia de Ricky Nitro. Así que ya tú sabes, maestro.
¿Qué mensaje le puedo decir a los entusiastas, a los apasionados por el dragueo? El buffet está servido. Lo que hay que estudiar. Estudien, lean. La información está en los libros. La información está en las plataformas. Está ahí. Cuestión de estudiar, poner a correr la mente y atreverse a hacerlo.
Y atreverse a hacerlo. Y tener un buen bolsillo también, ¿verdad?
Bueno, también. Bueno, hay que correr más con menos.
Hay que correr con menos. Claro que sí, que sí. Oye, mi gente, ya saben, este Super Domingo ha sido sumamente nitroso. Estamos sumamente orgullosos de haber tenido a Ricky aquí con nosotros, nuestro productor Carlos Charlie Pérez, y de parte mía de Juan Lavoy. Oye, mil gracias de verdad por estar aquí, hermano. Y ya tú sabes. Miren, esto ha sido otro Super Domingo. Espero que lo disfruten. Compártelo. Si le dio like, le den like a la campanita. Comparta todo esto que va a estar por todas las plataformas, ya sea de Puerto Rico Truck Show.
Para que le lleguen sus dichosos notificaciones.
Claro que sí, claro que sí. Disfruten de este contenido, ya tú sabes. Miren, será hasta la próxima. Se les quiere mucho. Nuevamente, gracias. Gracias a la gente de CJPB Entertainment. Así que ya tú sabes. Para encima, mi gente. Check it out.
Bye.
Lo que necesita tu unidad está en JR Chrome Park, la tienda para el camionero, gruero, transportista escolar y dueños de pick-up. Ahora, con el servicio de mangas hidráulicas. JR Chrome Park en Santa Isabel, Puerto Rico. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con el número de teléfono 787-901-0702.